un bûcheron là. Sí. Bueno, vamos con los visigodos. Ah, bueno, supongo también ya que sabéis perfectamente que para los visigodos, no sé si por suerte o por desgracia para vosotros, ya no tenéis que utilizar el libro que habíais utilizado antiguamente en la parte anterior, sino que tenéis que introducir, que utilizar la introducción a la Hispania visigoda de González Salinero, el libro este que ya supongo que conocéis perfectamente. Bueno, entonces, para la Hispania visigoda también. Para el periodo este visigodo hay una fuente, buena tarde a todos, hay una fuente fundamental que es la historia de San Isidoro de Sevilla, que es la historia de los godos, vándalos, suevos y suevos de Isidoro de Sevilla, que es un libro escrito en el siglo hacia el 600 y pico y que se ha utilizado tradicionalmente como la principal fuente para la reconstrucción de este periodo, pero que es una fuente con intereses concretos, intereses políticos enormemente concretos. Es una fuente importante, pero hay que tomársela con una cierta distancia. Entonces vamos con los godos propiamente dicho. Propiamente dichos, los godos son un pueblo germánico que tendrían su origen en la actual Escandinavia, en un lugar que todavía en la actualidad se llama Gotland, en Suecia aproximadamente, y es un pueblo que sobre todo se va a caracterizar porque a partir del 200, 300, o siglo I, segundo después de Cristo, adquiere un carácter seminómada. Un carácter seminómada que les va a llevar, les va a obligar a grandes desplazamientos. Su economía es una mezcla de ganadería y de cultivos, pero basado en lo que se llama la economía de las praderas. Es decir, los godos son un pueblo, eso que también se ha denominado un pueblo en marcha. Un pueblo en marcha significa que es un pueblo que conquista un territorio, se asienta en el territorio y una vez se ha asentado en el territorio, vive o subsiste en él durante una época corta. Una época corta que básicamente es durante el periodo en que se agota agrícolamente el territorio. El territorio no se cuida, no hay barbecho. Muchas veces lo que ocurre es que se quema los bosques y eso permite cultivar durante un periodo relativamente corto. Cuando se agota cuando ya no da más de sí agrícolamente el territorio, el pueblo pues se desplaza y mientras tanto los hombres combinan la actividad ganadera con la actividad agrícola y con la actividad de saqueo. Por tanto, es un pueblo en marcha, un pueblo que se va moviendo en principio por causas naturales. No necesita ningún estímulo exterior, aunque esa transhumancia se puede acelerar y de hecho se acelera con la presencia de nuevos pueblos que lo que hacen es desencadenan un efecto dominó de traslado de pueblos en todo el mundo antiguo o con crisis climáticas que aceleran el proceso ese de traslado. Por tanto, su origen estaría hacia el siglo I en lo que hoy en día es Suecia y van desplazándose poco a poco. Pasan el Báltico, pasan a Polonia y en el siglo III se van a asentar en unas tierras extraordinariamente fértiles, que son las tierras de Ucrania, en los alrededores, en las orillas del Mar Negro. Las orillas del Mar Negro, el Mar Negro, lo que hoy en día es Ucrania, es un territorio genéricamente muy fértil, y en el Mar Negro entran en contacto con las colonias griegas y con el mundo romano que la había sucedido. En Ucrania, en esta zona, se van a dividir en dos grupos, los ostrogodos y los visigodos. Sobre el origen del nombre de ostrogodos y visigodos, yo he leído explicaciones bastante esotéricas, como que los visigodos derivarían su nombre de los visengoten, es decir, los godos sabios, nosotros los godos tontos. Cuando en principio es obvio, los visigodos son los vesgoten y los ostrogodos los ostgoten, divididos por el lugar de asentamiento. Están en durante el siglo III, segundo, tercero, están en Ucrania, especialmente en lo que hoy en día es Ucrania, especialmente en el siglo III, y sobre todo en el siglo IV se ven impelidos a desplazarse hacia los Balcanes. En los Balcanes forman un gran reino, y este reino godo en los Balcanes se convierte al cristianismo, por su contacto con el Imperio Romano, el Imperio de Oriente, y especialmente allí hay un obispo de origen godo, Orfila, que traduce la Biblia al godo y los convierte al cristianismo, pero al cristianismo versión arriana, no al cristianismo versión cristiana ortodoxa. A partir del 370, los hunos aparecen y destruyen ese reino godo, derrotan a los godos, los destruyen y obligan a los godos a trasladarse al interior del Imperio Romano. Y para entrar en el interior del Imperio Romano, para pasar el limes del Danubio, se ven obligados a firmar lo que en el mundo antiguo se llamaba un foedus. Un foedus, es decir, un tratado de federación por el cual los godos son acogidos por los romanos como un pueblo extranjero, un pueblo federado. No son estrictamente ciudadanos del imperio, y el foedus, este tratado, implica normalmente el compromiso de los godos de servir militarmente al imperio, y a cambio de ese servicio militar al imperio se les permite asentarse en tierras del imperio, y normalmente se les proporciona anona, es decir, se les proporciona suministros más o menos amplios. Los romanos en principio están encantados de firmar un tratado de federación foedus con los godos, fundamentalmente porque tienen una crisis militar importante y una crisis militar que se agrava notablemente con la presencia de los hunos. Pero los romanos, cuando se han de alguna forma deshecho de los hunos, no están muy por la labor de cumplir sus compromisos de proporcionar alimentos, de proporcionar asistencia y tierras a los godos. Y infringen reiteradamente las condiciones del foedus, las condiciones de la federación que habían pactado con los godos. En la imagen anterior, pues podíais ver el establecimiento tanto de godos como de ostrogodos, y aquí podéis ver el efecto que tiene la presencia de los hunos en el mundo este de los godos, les presiona y les obliga a pedir ayuda, a pedir un foedus a los romanos. Los romanos, el imperio de Oriente, en principio se lo va a conceder y en principio se lo concede simplemente porque tiene pánico a los hunos. Los romanos son conscientes de que su ejército ha llegado al máximo y de que solamente puede hacer frente a los hunos, como va a ser evidente, con el socorro, con la ayuda de los godos. Estos godos, que en principio eran paganos, obviamente, se convirtieron al cristianismo en el siglo IV a manos de misioneros arrianos y mantendrán esa variante del cristianismo hasta la conversión de Recaredo. Por tanto, durante una gran parte de la historia van a ser cristianos, pero cristianos distintos a los cristianos o a la inmensa mayoría y sobre todo al cristianismo oficial del imperio. Y cuando se conviertan al cristianismo, se convierten a la ortodoxia, pero no a la ortodoxia bizantina ni tan siquiera la ortodoxia romana. Van a crear una iglesia propia que es lo que se va a conocer como la Iglesia de Toledo o la Iglesia Mozárabe, que va a ser la oficial en España hasta la conversión a la Iglesia de Roma durante el románico. Pero es una iglesia, insisto, no es una iglesia nacional. No va a ser la misma iglesia del imperio, ni siquiera la iglesia de Roma. Las relaciones con Roma son confusas. El nombre de arrianismo en principio viene de Arrio, de un presbítero de Alejandría, que consideraba fundamentalmente que Cristo era humano, por tanto no aceptaba la Trinidad. Cristo no era divino, era un ser humano. El arrianismo fue declarado herético en el concilio de Nicea y posteriormente en Oriente sufrió suertes varias, hasta que Teodosio lo rechazó absolutamente y eso implicó un distanciamiento religioso esencial entre romanos y godos. Todos eran cristianos, pero cristianos de versiones, de conversiones distintas de la religión. Y sobre todo con los bizantinos. Bueno, tienen edificios de culto cristianos, pero edificios de culto bastante distintos, sustancialmente distintos, de los edificios de culto tanto de latinos como de griegos. Entonces este pueblo arriano, este pueblo ya convertido a una rama muy concreta del cristianismo, que es el arrianismo, tiene una historia muy peculiar, una historia en la cual abundan las fuentes escritas, a diferencia de lo que ocurre con el cristianismo del Bajo Imperio, y sobre todo abundan las fuentes escritas referidas a los visigodos en Hispania. A diferencia de lo que ocurría con la historia latina del Bajo Imperio, en la que sí que hay historiografía, pero es historiografía cristiana muy compleja, lo que hay en el mundo visigodo son abundancia de crónicas o anales. Una gran cantidad de anales, lo cual determina el tipo de historiografía que nos ha llegado hasta nosotros y de alguna manera la historiografía actual. La historiografía visigoda da una enorme importancia a los anales, es decir, en el año tal, el rey tal, el día tal, se levantó de mal humor, como un café con leche pasado que estaba frío, desayunó un par de magdalenas, un croissant, que esto es la historia visigótica. Muchas veces la historia de los visigodos acaba convirtiéndose en una lista de hechos o una lista de reyes sin muchas veces una visión de conjunto o muchas veces sin ton ni son. Por tanto, la historia visigótica, a poco que penetréis en ella, veréis que hay una cantidad enorme de anécdotas, de hechos más o menos episódicos que se han conservado sin una visión muy clara de conjunto. Por otra parte, en la historia visigótica hay una gran cantidad de historia jurídica, hay una gran cantidad de fuentes jurídicas que se conocen. Las fuentes jurídicas se conocen porque la jurisprudencia visigótica fue utilizada en gran parte en la Hispania medieval. En la Hispania medieval había la concepción en gran parte justificada de que había una continuidad, especialmente en el mundo mozárabe. Y la legislación visigótica se conservó en la Hispania medieval. Y de la Hispania medieval ha llegado hasta nosotros con amplitud de conocimientos. Y esto hace que también muchas veces la historia visigótica se convierta en una historia jurídica. Pues también están las actas eclesiásticas, las pizarras visigóticas, un tipo de fuente muy propio de los visigóticos. Los visigóticos, a diferencia de los romanos escribían sus notas en tablillas con una tabla, con una capa de cera. Y sobre la capa de cera se escribían las notas. Las tablas y la cera no se han conservado. Los visigodos, más simples ellos, escribían sus notas sobre pizarras. Y las pizarras se han conservado. Y también la arqueología, el arte visigótico que se ha conservado, la tradición medieval que da una visión muy edulcorada de los visigodos y finalmente, pero no menos importante, la visión, la interpretación política que se da del mundo visigótico. La interpretación política que se da del mundo visigótico es absolutamente brutal. Supongo que todo el mundo le suena que durante el franquismo se consideró que los visigodos eran el fundamento de la España real, de la España actual, el fundamento de la España real, porque fundamentalmente porque los visigodos eran germanos, los visigodos habrían creado un mítico, hipotético y absolutamente falso reino de España, y además eran germánicos, lo cual al amigo del Führer le iba de maravilla tener un origen germánico que pudiese emparentar con la historiografía alemana de la época, que era una historiografía racial, una historiografía bastante cutre, pero que en determinado instante fue muy bien. Y eso explicó, eso explica que durante muchísimo tiempo se diera en la historiografía española una importancia enorme a los visigodos, una importancia desmesurada a los visigodos y tergiversada desde la perspectiva política. Pero supongo que a muchos os sonará que durante mucho tiempo se obligaba a estudiar la lista de los reyes godos en Hispania. Bueno, por tanto, aquí tenéis una lista, tampoco voy a entretenerme más, de las principales fuentes que se han utilizado para la Hispania visigoda. Orosio, el historiador cristiano por excelencia, pero cuya historia acaba muy pronto. Isidoro de Sevilla, el gran historiador de la época visigoda, etc. Tampoco vamos a entretenernos especialmente en esto. Aquí veis la publicación de estas fuentes. Las pizarras visigóticas, ese elemento que se ha conservado arqueológicamente y que marca una diferencia entre los visigodos y otros pueblos antiguos, que proporcionan una enorme cantidad de información, en principio de segundo orden. Principio son, aquí veis también la reproducción de unas pizarras visigóticas, este tipo de fuentes, muy característicos del mundo visigótico. Bueno. Entonces, volviendo a Hispania, nos encontramos con que en medio de ese hundimiento o de ese caos en el cual en teoría se sume el Imperio Romano de Occidente a principios de siglo V, los pueblos bárbaros presionados por los hunos empiezan a entrar en el Imperio Romano y los bárbaros cruzan el Rin y en principio se dedican a saquear la Galia, y distintos territorios. En el 409, los suevos y los vándalos llegan y se instalan en la península ibérica. En principio se instalan en la península ibérica no de forma anárquica, sino por incitación de uno de los usurpadores, Geloncio, que quiere asegurarse el que hace lo que hacen todos los romanos. Permiten a los bárbaros entrar a cambio de un foedus, es decir, a cambio de una alianza militar. Entonces, los distintos usurpadores están enormemente interesados en ceder tierras dentro del imperio a pueblos bárbaros a cambio de un tratado de colaboración militar. Los suevos y los vándalos se establecen en la zona atlántica. La zona atlántica, la Galicia, es la zona que tiene menos interés para los romanos, entonces permite que se establezcan estos pueblos bárbaros. En la Bética se establece, en la Bética, que tenía muchísimo más interés, se establecen los vándalos silingos, y en la Lusitania y parte de la Cartaginense se establecen los alanos de los alanos. En la Tarraconense y gran parte de la Lusitania permanecen en manos de los romanos. Los romanos no ceden estas tierras, sí ceden las tierras de interior, tierras menos fértiles o de menor interés económico para Roma. Pero las ceden para el establecimiento de un pueblo al cual el imperio se le ha cedido tierras que continúan siendo del imperio, tierras que cede a esta gente a cambio de una alianza militar con los propios romanos. Los visigodos, propiamente dichos, habían adquirido el grado de federados en el 332. En el 332 adquieren un cierto grado es decir, firman una alianza con Roma, entran dentro del Imperio Romano, y muy pronto los romanos incumplen las condiciones de la federación. Los visigodos se enfrentan a los romanos, y van a provocar a una serie de enfrentamientos que van a transformar todo el imperio. Y a partir del 509 llegan a la península después de una serie de enfrentamientos brutales con los romanos. Enfrentamientos que provocan la derrota de Adrianópolis, la derrota brutal, sangrante de Adrianópolis, que es el primer gran revés del ejército imperial romano en muchísimo tiempo, y que a la corta va a propiciar que Teodosio ascienda en el poder. Después de Adrianópolis, los visigodos continúan en el imperio romano descontrolados, saquearán Roma, y después de saquear Roma llegan a la península ibérica, llegan a lo más al extremo del imperio de Occidente, pero llegan siendo una fuerza política y militar de primerísimo orden. Una fuerza política y militar que no tiene ningún rival en todo el imperio. Llegan a la península a partir del 409 hasta el 414 se instalan en la Tarraconense, y no solamente se instalan en la Tarraconense, sino que establecen un pacto con los romanos y crean una capital, una sede regia. La capital, lo que para los visigodos era una sede regia, no tiene nada que ver con el concepto latino de capital. La sede regia es en donde reside el rex. El rex, que no es el rey. El rex, que es literalmente como los romanos llamaban al jefe de un pueblo extranjero. Por tanto, tenía la categoría de rey, no tiene el poder de, no es independiente, depende del imperio, y la sede regia es en donde está el rey, en donde en principio está el ejército y en donde en principio está el tesoro. Todos los pueblos germánicos tenían un tesoro que era la acumulación del botín de toda su historia. Y ese acompañaba al rey y al ejército. Y era extraordinariamente importante. Por tanto, la sede regia no es una capital administrativa, que es una capital romana. En una capital romana reside la administración, o residen las distintas administraciones. En una sede regia es simplemente está el rey con el ejército y con el tesoro. Por tanto, se instalan en Barcelona y normalmente son los reyes se van desplazando, y a medida que se desplazan, se desplaza la sede regia. No la capital latina, no la capital romana, únicamente la sede regia. En el 414 aparentemente firman su primer tratado de federación en Hispania. Hay fuentes que indican que las legiones romanas habían abandonado Hispania en el 411. Es decir, Hispania se encuentra sin legiones romanas. Lo que hacen los visigodos es ocupar la zona más romanizada, la zona que hasta esta época había estado defendida por las legiones de Roma o administrada por Roma con el soporte de sus legiones, y en el 418 firman otro tratado con Roma, otro foedus, que es el foedus de alguna forma definitivo. El del 414 parece ser que se cumple solamente a medias, y por el foedus del 418, lo que se denominó el foedus de Valia, se les permite asentarse en la Galia Aquitana, es decir, se les permite asentarse en la zona del Ródano, en la Galia Atlántica, con la obligación de defender la Hispania romana. Es decir, ejercen un protectorado militar y posiblemente de orden público sobre la Hispania romana. Un protectorado en nombre del imperio. Un protectorado que ejercen no como un poder independiente, sino que forma parte del poedus, del tratado que une a visigodos y romanos. Entre el 416 y el 470, aproximadamente, están asentados como federados en el sur de Hispania y militarmente luchan con los romanos. Militarmente se van a enfrentar a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos junto con el ejército romano. Tan juntos que se especuló en la antigüedad que los romanos dejaron que Atila masacrara a los godos para no tener que luchar luego con ellos. Están instalados, no parece ser que plantee ningún problema, y la situación cambia aproximadamente en el 476. En el 476, la historiografía cree que se produce un cambio sustancial. En la antigüedad parece claro que el cambio es mucho menos sustancial que el que del que presume la historiografía. El cambio este es el fin del imperio de Occidente. Convencionalmente, o una de las convenciones afirma que en el 476 se devuelven las águilas imperiales a Constantinopla, con lo cual habría habido el imperio desde Rávena, que era la capital, se devuelven las águilas a Constantinopla. Pero eso no parece que se hubiera entendido como el fin del imperio de Occidente, ni muchísimo menos, sino como una continuidad distinta del imperio, y en la cual Rávena en principio ya no pinta nada, y el reconocimiento de que la capital efectiva estaba en Constantinopla. Por tanto, la historiografía tradicional empieza a hablar del reino de Tolosa como si fuera un reino independiente, un reino con Eurico, pero parece ser que los cambios, sí que hay cambios, pero los cambios vienen determinados especialmente porque la presencia imperial desde Constantinopla es mucho más laxa de lo que lo había sido con Rávena. Rávena tenía muchísimo más interés en la alianza militar con los godos que Constantinopla. Los godos continúan ejerciendo el protectorado y la defensa militar de Hispania, y sí que hay una cierta confusión jurídica. ¿Cómo jurídicamente se tiene que asumir esa lejanía, esa mayor lejanía del poder imperial? La cosa vuelve a cambiar radicalmente en el 507. Y en el 507 sí que cambia radicalmente. En el 507, un pueblo que se había asentado al norte de los visigodos, los francos, deciden expandirse por toda la Galia. Deciden expandirse por toda la Galia y derrotan a los visigodos, los francos, que eran católicos. No solamente eran cristianos, sino eran católicos. Dato importante. Clodoveo, el rey franco, se había convertido al catolicismo. Entonces los francos derrotan a los godos, a los visigodos, en la batalla de Waalé, y los visigodos escapan por el canto de un duro, por un pelo, de una derrota total. Cuando están asediados, les socorre Teodorico I el Grande, el rey de los ostrogodos. Les socorre y el rey de los ostrogodos les va a permitir dejar progresivamente su asentamiento en las Galias y trasladarse a Hispania, irse trasladando progresivamente a Hispania. y entre el 507 y el 548 hay una influencia, no una influencia, hay un sometimiento de los visigodos a Teodorico, a los ostrogodos que están asentados en Rávena. Y, dato importante, Teodorico I se somete a Constantinopla. Es decir, el imperio, oh, maravilla, no ha desaparecido ni mucho menos, sino que hay una cierta progresión. Los visigodos continúan respetando el foedus en nombre de Teodorico. Hay una sumisión explícita a Teodorico y se asienta y su asentamiento progresivamente va desplazándose, no de golpe, sino progresivamente de Aquitania hacia la península ibérica, manteniendo la Septimania, es decir, la franja del sur de la Galia hasta el río Ródano, y en principio excluyendo gran parte de la Lusitania y gran parte de la Galicia que están en manos de los suevos. Por tanto, esto marca un periodo claro. Luego hay otro periodo que va del 550 al 624 que implica la presencia bizantina en el sur de la península ibérica, la presencia bizantina y la recuperación de la soberanía bizantina de una parte de la península ibérica. Los bizantinos llegan a la península ibérica, pero llegan de manos de los visigodos. Hay unas disputas entre dos pretendientes visigodos y Alarico les llama para que intervengan en su favor. Es decir, intervienen no como extranjeros, sino de alguna manera como los legítimos representantes de la titularidad del territorio. Y esto va a prolongarse hasta la conversión, hasta el 570. En el 570 sí que hay una ruptura, y esta es la ruptura más importante, es la ruptura decisiva. En el 570 los visigodos sí que se alejan absolutamente de los bizantinos, y sí que a partir del 570 puede hablarse de un reino visigodo de Toledo. Un reino visigodo de Toledo, ahora sí, independiente, no solamente independiente del imperio, sino enfrentado al imperio. En esta época hay una conversión al catolicismo, con lo que se enfrenta a la ortodoxia bizantina y, por el contrario, se acerca a los hispanos romanos católicos ortodoxos. Se acerca a Roma sin pertenecer a Roma. Toledo deja de ser una urreia y se convierte en una capital administrativa, una capital con todas las prerrogativas de las capitales, una monumentalización, etcétera, etcétera, y se elige Toledo de una forma enormemente sintomática. Toledo es una ciudad asentada en el interior de la península ibérica, que sí que tiene una salida al mar por el río Tajo. El río Tajo fue navegable durante mucho tiempo, pero lejos del Mediterráneo. El Mediterráneo era el centro de acción del imperio. Por tanto, se busca una capital protegida de los bizantinos, protegida del imperio, y una capital ahora sí autónoma. Entonces, ese periodo de máxima brillantez ese siglo de máxima brillantez del reino visigodo de Toledo se prolonga hasta aproximadamente el 670, en donde empieza una época de claro desgaste, una época de creciente descomposición interna y de creciente alejamiento de entre los visigodos y los hispanos romanos. Los visigodos y los hispanos romanos habían estado separados radicalmente hasta el 570. Radicalmente significa que los matrimonios mixtos estaban prohibidos. Los hispanos romanos tenían una legislación, los godos tenían otra legislación. Los hispanos romanos tenían acceso a un determinado cargo, fundamentalmente en la Iglesia católica y en la administración romana. Los visigodos tenían cargos en el ejército y en la administración goda. Eran dos sociedades que habían permanecido hasta el 570 absolutamente separadas. No tenían nada que ver una con otra, ni legal ni de ningún tipo. Entre el 570 y el 670 sí que hay un intento de unión, de aproximación, pero es un intento que claramente fracasa, y ese fracaso se plasma en la desintegración del reino visigótico, lo cual explica también en gran parte la facilidad con que los árabes entran en la península ibérica. Entran en la península ibérica, supongo que lo habéis visto en otras asignaturas, en otros contextos, gracias a que una parte de la nobleza hispano-romana, por un lado, pero visigótica también por otra, pacta con ellos con mucha facilidad. Bueno, pues a lo que íbamos, los visigodos, los godos, habían entrado en el imperio, habían formado o habían pactado un foedus. Los romanos sintieron, posiblemente con razón, que los romanos no respetaban el tratado. Esto les lleva al enfrentamiento con el imperio y a la brutal derrota de los imperiales en Adrianópolis. Una vez los han derrotado a los romanos, Teodosio el Grande, Teodosio I, vuelve a pactar con ellos, los asienta en la Mesia como federados. En el 410 vuelven a romper el tratado, invaden Italia, saquean Roma, capturan a Gala Placidia y en el 411 deciden entrar en la península ibérica, en donde en principio entran para ocupar un territorio, saquear, que es lo que estaban haciendo hasta esta época, hasta que en el 414 vuelven a empezar a pactar un foedus que va a cristalizar en el foedus del 416. Según ese pacto, según ese foedus, los romanos les entregan grano a los visigodos, les permiten asentarse en Aquitania a cambio de luchar en su nombre. Y de luchar en su nombre y luchando en su nombre, tienen derecho a percibir lo que se llama la sors gótica, es decir, el dos tercios de los del tributo que deberían pagar a Roma, se dedican a pagar a su ejército, y un tercio de los impuestos van al rey como representante del emperador. Es decir, les conceden el derecho a cobrar los impuestos básicos. Los impuestos básicos, y a cambio de todo esto, tienen que luchar en nombre de Roma. Los visigodos cumplen con su parte con su parte del pacto, y en una serie de campañas consiguen recuperar para Roma la Bética y gran parte de la Lusitania, expulsando a los vándalos y a los alanos, y reservando solamente la Galicia y el norte de la Lusitania, que está en manos de los suevos, que pactan a su mismo un foedus con Roma. Por tanto, Hispania queda continúa siendo controlada por el imperio no ha desaparecido, ni mucho menos, pero es mantenido militarmente y en cuanto a orden público por los bárbaros, por los visigodos en una parte, por una parte, y por los suevos por otra parte. Entonces, y esto es importante, el imperio no ha desaparecido ni mucho menos, y tanto los visigodos como los suevos, en principio, son administradores de territorio imperial. Para que os hagáis una idea de la fuerza militar de los godos, aquí veis la batalla de Adrianópolis, que fue una derrota absoluta, que llegó a morir el propio emperador. Parece ser que murió el propio emperador de Oriente. Los godos son capaces de derrotar al imperio, a las fuerzas de élite del propio imperio. Poco después saquean Roma. Roma no era ya la capital administrativa, pero sí era una capital importante, sí era un lugar que tenía prestigio religioso por el papado y tenía un prestigio cultural, un prestigio administrativo importante. Y cuando entran en Roma, elemento importante, profanan sus iglesias. Pensad que son cristianos arrianos, pero aquí se ve cuál es el respeto que tienen por las iglesias de los católicos o de los ortodoxos. Y el saqueo de Roma para el imperio supuso un trauma terrible, y luego pensad que van a ser la fuerza decisiva en la batalla de los Campos Cataláunicos, que fue la batalla que acabó con Atila. Por tanto, los godos son una fuerza militar a la cual Roma, desde luego, no puede hacer frente. Intenta hacerles frente en Adrianópolis y sale muy, muy mal parada. Desde Adrianópolis, los romanos no vuelven a enfrentarse con los visigodos. Y Roma hace lo que sabe hacer mejor. Si no puedes con ellos, compra. Los compra, y los godos, encantados, tienen una tierra donde asentarse, en principio tienen recursos económicos, se les proporciona grano, se les proporciona la Ars Gótica, etc. No tienen más problemas. Bueno, en cuanto a su asentamiento, que es esa fase final, entre el 416 y el 418, se instalan en Aquitania, no se instalan en Hispania. En Hispania están presentes, pero están presentes en expediciones militares o expediciones de orden público, posiblemente hay pequeñas guarniciones, patrullan, pero el asentamiento del pueblo es en la Galia Aquitana. Y aprovechando los suevos y los vándalos, se expanden por la península y llegan a la Bética. A partir del 429, los vándalos pasan al norte de África y los suevos se aprovechan para expandirse por la península. Los godos son los encargados de mantener el orden juntamente con los suevos. Los suevos, que en principio habían pactado con los romanos un feudo similar al de los visigodos, en el 456 entran en territorio romano y los romanos recurren a los godos. Recurren a Teodorico II, que los derrota en nombre de Roma, destruye su capital, Astorga, y a partir de ese momento los suevos recuperan su foedus, pero pasan a ser absolutamente marginales. Pasan a ser marginales del todo. Bueno, aquí veis la instalación de los distintos pueblos en la península ibérica. los suevos, los alanos, los vándalos que van a pasar al norte de África y el imperio romano que estaba protegido o que estaba aliado militarmente a los godos. Y luego, cuando el imperio romano recupere prácticamente todo el territorio de la península, lo va a hacer gracias a los godos. Gracias a los godos que no son independientes, no crean un reino independiente del imperio, ni mucho menos, sino que mantienen el orden en nombre del imperio. Bueno, aquí tenéis la lista de reyes godos de esta época. Y aquí vamos al llamado reino de Tolosa. Tolosa se convierte en la sede regia de los visigodos. Primero había sido Barcelona, luego va a ser la ciudad de Tolosa. Insisto, una sede regia es una capital, pero es una, no en el sentido latino, no en el sentido administrativo. Es el lugar en donde está el rey, rex, el ejército, el rex en el sentido de jefe de un pueblo bárbaro, no en el, y sometido al emperador, no en el sentido de rey independiente, no en el sentido de rey que se le puede dar en la actualidad, y será el centro desde el cual ese ejército se va a encargar de mantener el orden, de mantener, curiosamente, el imperio. Por tanto, estamos en ese mundo visigótico. Se ha calculado que el ejército godo debía estar formado por unos 20.000 hombres y que el total de los godos, el total del pueblo godo, es decir, lo que incluía el ejército, las mujeres, los viejos y los niños, en el pueblo godo, es uno de estos pueblos germánicos que practica eso del pueblo en armas, todo el pueblo tiene que tomar las armas en un momento determinado, todo el pueblo forma parte del ejército, y los hombres en edad militar serían eso, alrededor de los 20.000, y algunos cálculos han llegado a pensar que podían llegar a ser hasta 20.000. Sea lo que fuere, sus intervenciones militares en Hispania son muy puntuales. Parece ser que los romanos habían llegado también a otros foedus, con los suevos prácticamente seguro, con los vándalos es posible, y eso hace que en Hispania intervengan muy poco, intervengan francamente poco. Están asentados alrededor de Tolosa y van a continuar así. A partir del 476, básicamente a partir del 450, parece ser que su intervención en Hispania es mucho más frecuente, pero no su asentamiento. Continúan asentados en la Galia Atlántica, y en el resto del territorio intervienen esto solo muy, muy puntualmente. Bueno, aquí veis la batalla de los Campos Cataláunicos, la batalla en donde podéis ver que los visigodos desarrollan, forman toda un ala del ejército romano. Eso que se podéis ver también perfectamente que está ocurriendo en esta época. En esta época el ejército dicho romano, el ejército romano por excelencia, como podéis ver, está formado por un ala que son romanos y dos alas, una que es de alanos y otra de visigodos. Los romanos también habíamos visto sesiones anteriores que el gran problema que tienen es un problema de ejército. No pueden reclutar, no pueden mantener un ejército que sea capaz de defender sus fronteras. pues como que no pueden reclutar y mantener un ejército, la solución idónea es el foedus, el pacto con los distintos pueblos bárbaros que aceptan servir en el ejército, servir junto al ejército romano a cambio de dejarles asentar y dejarles cobrar impuestos o permitirles el cobro de impuestos. Bueno, y con esto, con el reino de Tolosa organizado, llegamos al 476. 476, esta fecha que los historiadores occidentales suelen marcar a fuego como el fin del Imperio Romano. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, ¿qué ocurre? ¿Qué diablos pasa en el 476? Lo que sabemos es que el 4 de septiembre, Odoacro, un érulo, bárbaro de servicio de Roma, detuvo y ejecutó al tío del último emperador en Occidente y al último emperador, Rómulo Augustulo, lo detuvo y envió una embajada a Constantinopla con las insignias imperiales. También convenció al Senado de Roma para que enviara una embajada a Constantinopla con una carta según un historiador clásico, un tal Malco, decía lo siguiente: no había necesidad de un gobierno dividido y que un único emperador compartido era suficiente para ambos territorios. Es decir, no anula el imperio. Y al devolver las insignias imperiales, lo que hace no es romperlas, no es acabar con el imperio, sino lo que hace es devolverlas, es decirles que aceptan la soberanía de Constantinopla, que consideran que con Constantinopla ya hay más que suficiente, no que Rávena ya no pintaba absolutamente nada. Que Rávena, que ya no tenía ejército propiamente dicho, el ejército estaba en gran parte en manos de los bárbaros, que no tenía administración, que su administración estaba en gran parte en manos de la iglesia. Por tanto, el fin del imperio es cuanto menos discutible. Y en el reino de Tolosa estaba en manos de Eurico. Estaba en manos de Eurico, que ante esta situación extraña, Eurico solicitó la confirmación de su autoridad a Constantinopla, al emperador León I. Y León I, es decir, Eurico continúa reconociendo siendo parte del imperio y solicita al emperador que le reconozca. El emperador parece que no le respondió, y que ante ese vacío de poder que se produce, un vacío que no es jurídico, que es efectivo, lo que decidió hacer fue ocupar territorio que antes había estado en manos, por lo menos nominalmente, del imperio. Establece guarniciones puntuales, establece un nuevo limes centrado en Mérida frente a los suevos y desarrolla una legislación nueva. La primera legislación propiamente goda, con leyes para los romanos y leyes para los visigodos. Y con esto lo dejamos aquí. Pues bueno, que os cuidéis mucho, que os vaya bien y hasta el próximo día. Hasta luego.